Aquí estamos en esta tarde de Radio Nacional, en esta hoja de ruta y, por supuesto, ¿no? Tenemos que hablar de ciencia, Elena.
Así es, cada lunes hablamos de ciencias y hoy se nos suman dos temas, que tenemos uno cada uno, una columna, porque vamos a hablar de las Islas Malvinas, ¿sí? Un territorio en disputa por la caza de ballenas y lobos marinos entre 1800 y 1914. Una investigación que se ha llevado adelante a través de CONICET, de una becaria, ella es Sofía Haller, quien ha reconstruido la historia de la explotación de los recursos naturales del territorio que luego fue escenario de la Guerra de Malvinas. Pero bueno, se lo vamos a consultar a ella que está en línea y gracias que nos ha atendido después de recuperar la voz porque la llamamos la semana pasada, pero andaba con este virus que está circulando, parece, en toda la provincia. ¿Cómo está, Sofía?
Bien, bien, acá recuperándome de la bronquitis, tal cual.
Sí, está todo el mundo así aquí en Comodoro también. Bueno, Sofía, contanos un poquito sobre esta investigación. Lo que hiciste fue empezar a poner en el eje otro tema de Malvinas que no es la guerra.
Exactamente. Estuve estudiando lo que es Malvinas a fines del siglo XVIII y principios y continuación del XIX. Y estuve mirando lo que era la explotación de recursos marinos, que es un aspecto de la historia que se sabe que sucedió tanto en Malvinas como en la Patagonia continental, pero que no ha recibido por ahí tanta atención como otros temas, y solamente en los últimos años se le ha dirigido como nuevas preguntas al respecto de eso. Entonces está bueno porque va a profundizar algo que no es tanto la guerra, no es tanto 1982, sino en la larga escala, y nos hace preguntarnos por el territorio desde otras cuestiones.
Sofía, ¿cómo estás? Andrea te saluda.
Hola, Andrea, ¿qué tal?
Un gusto.
Un gusto por acá también. Muchas gracias por el espacio.
Bueno, muchas gracias por compartir este trabajo. Bueno, muchas cosas para preguntarte, ¿no? Y en principio, ¿quiénes eran en ese periodo de tiempo que vos detallás? ¿Quiénes eran los que iban a cazar ballenas y focas? ¿De qué nacionalidades?
Bueno, entonces todo comienza a fines del siglo XVIII, cuando empiezan a dirigirse a la región estadounidenses. En aquel momento los estadounidenses, los balleneros y los loberos, la actividad lobera es una actividad que vino, digamos, con los balleneros, comienzan a dirigirse hacia la región, pero también se dirigen hacia la región británicos. Aunque los estadounidenses son los líderes en el mercado, cuando Estados Unidos comienza a estar en guerra por la independencia, ¿no? Estados Unidos se intenta independizar de Gran Bretaña, en aquel momento hay un viraje del negocio, y los que empiezan a ganar poder en el negocio son los británicos. Entonces eso va variando. Y también está Francia involucrada, en tanto le interesa conseguir el aceite de ballena a una tasa menor. Entonces ya ahí se empiezan a dirigir hacia la región estadounidenses, ingleses y franceses. La corona española también tiene un intento de emprender en la industria, intenta armar un en Puerto Deseado, lo que es una pesquería de ballenas y sobre todo aprovechar a los lobos marinos que hay en la región, pero no tiene mucho éxito y esa es una empresa que fracasa. Entonces siguen frecuentando la región loberos y balleneros de distintas nacionalidades. Después, hacia el siglo XIX, son sobre todo loberos y más adelante también empiezan a venir interesados en el guano, que es el excremento de aves marinas, que es un fertilizante muy poderoso en un momento donde los fertilizantes sintéticos no existen, y se empiezan a dirigir a la región, y ahí también vemos estas nacionalidades, pero sobre todo una presencia muy fuerte de Francia. Mira, que tiene unos establecimientos guaneros en la isla Leones, en el Golfo San Jorge.
Bueno, y ahí comienza este... Te preguntaba lo de las nacionalidades, porque muchas veces esta presencia sirve también como fundamento de soberanía, ¿no? De pensar, bueno, estas cuestiones, ¿no? Las relaciones económicas, el Estado argentino mucho más adelante en el tiempo va a marcar la presencia en el mar argentino y en las islas del sur, pero bueno, es importante también preguntarse qué pasaba en ese momento, ¿no? En las islas, que había establecimientos, digamos, gente que vivía ahí, o eran solamente de paso.
Bueno, es una gran pregunta la tuya. Pensemos a largo plazo, a fines del siglo XIX, digamos, en el último tercio, se establece en las Islas Malvinas una colonia francesa y después una inglesa. Claro. La colonia francesa es desalojada y la colonia inglesa también por la corona española. La corona española luego sucesivamente pone ahí a fines del siglo XVIII una colonia ya en Puerto Soledad. Pero luego de eso, esta colonia prospera apenas y no hay muchos indicios de que estuviesen enfrascados en actividades loberas. No era algo que estuviesen explotando demasiado, por lo menos no hay tantos indicios históricos que lo hicieran desde las Islas Malvinas. Lo que sucede es que después de la Revolución de la Independencia, en 1811, se abandona el establecimiento español. Ajá. Porque ya no tiene sentido tenerlo ahí. Y entonces lo que va a pasar es que en la década de 1820, a principios de 1820, el gobierno de las Provincias Unidas va a mandar un barco con una persona que va a reclamar la soberanía como una herencia por parte del Imperio Español, y la declara ante lo que se describe en la historia como una flota de balleneros y loberos. Uh-huh. Es decir, como si se mandara un emisario que se llamaba David Jewett, no estoy segura cómo se pronuncia, y va a las Malvinas a declarar que las Malvinas pertenecen al gobierno de las Provincias Unidas, ya ahí en 1820-21. Lo hace delante de una flota de balleneros y loberos, pero efectivamente nada se establece ahí como para poder regular lo que está sucediendo. Mm. Y luego, mientras va avanzando la década de 1820, aparecen unos empresarios que son Jorge Pacheco, que el Estado le debe dinero y es un veterano de guerra, y lo que pide para que se lo devuelvan es una concesión de las islas. Jorge Pacheco se asocia con una persona que se llama Luis Bernet y ellos van a pedir las islas para beneficiarse de el ganado cimarrón, es decir, del ganado suelto que está salvaje en las islas, que ha prosperado un montón y que es bastante peligroso, y también de la piel de lobos marinos, que es otro negocio. Entonces, así va a empezar Luis Bernet, que es un empresario hamburgués, a formar su colonia a fines de 1820 en las Islas Malvinas. Lo cual nos explica un poco cuál es la situación del gobierno argentino. Ahí en las Islas Malvinas estaba esta colonia de Puerto Soledad, que empieza en la segunda mitad de 1820, y en la Patagonia continental, que es cuál es el punto más austral ocupado, bueno, Carmen de Patagones. Claro. Entonces hay como todo un litoral bastante extenso hasta Tierra del Fuego que no está siendo controlado ni regulado por ninguna autoridad gubernamental, ¿no? Estaban los intentos por parte de los españoles de controlarlo y después, bueno, los intentos por parte de Luis Bernet de controlarlo. Pero significa un problema. Incluso después de la ocupación británica, después de lo que es 1833, los gobernadores británicos van a tener problemas para regular la situación de loberos y balleneros que provienen de distintos lugares del mundo. No es solo un problema, digamos, de gobierno de las Provincias Unidas o argentino, podríamos decir.
Bien. Bueno, muy interesante, la verdad, poder hablar de todo esto, porque justamente de esa historia pasada de nuestras Islas Malvinas es de lo que se habla bastante poco, ¿no? A no ser, digamos, cuando uno busca por ahí ciertos fundamentos históricos. Y pensaba, desde antes de los comienzos del Estado-Nación, de nuestra independencia, ya había intereses de diferentes potencias, sobre las Islas Malvinas.
Sí, totalmente, totalmente. Malvinas tenía, bueno, un lugar estratégico fundamental entre lo que eran el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, en un momento dado donde no estaba construido el Canal de Panamá, ni el Canal de Suez, ¿no? Que son los canales que están comunicando Europa, digamos, con los otros océanos. Entonces, las Islas Malvinas en aquel momento todavía son más importantes, porque si se quiere enviar algo del Atlántico hacia el Pacífico o viceversa, uno de los dos pasajes posibles es pasar por Cabo de Hornos, y las Malvinas tienen puertos muy seguros, son súper convenientes, no solamente para los loberos y balleneros, sino para también para los barcos mercantes, que si traen productos o si envían, tienen un lugar de recalada importante.
¿Cómo estás, Sofí? De nuevo acá, Elena, te saludo. Y bueno, la verdad que un montón de datos para consultarte. Lo que me llama la atención es cómo fuiste reconstruyendo esta historia, ¿no? ¿Cómo, dónde buscaste? ¿Pudiste encontrar datos, obviamente, que seguran fehacientes, pero cómo llegaste a ese material? ¿Fue de manera online por ahí con otros países también?
Sí, totalmente. Bueno, hay una página que es whalinghistory.org, que lo que hace es reunir muchos datos de viajes balleneros y también loberos que vienen de Estados Unidos, de Francia y de Gran Bretaña. Y a partir de ahí se puede empecé a rastrear. También la otra cuestión que hice fue volver a leer literatura que por ahí ya es conocida, pero que no se concentra tanto en la llegada de loberos y balleneros. Uh-huh. Y otra cuestión que fue necesaria es un poco... navegar por internet, y sí, en algunos casos, por suerte, sobre todo lo que es Estados Unidos, ellos suben mucho material digital de, por ejemplo, bitácoras de balleneros que llegaban a la región. Y por otro lado, tuve la oportunidad de viajar a Mystic en Connecticut, que es un puerto donde funciona un museo que tiene un archivo donde hay bastantes bitácoras loberas y balleneras. Y también pude viajar a las Islas Malvinas, y eso estuvo muy bueno y fue muy interesante. Y el archivo de las Islas Malvinas también posee digitalizados los registros portuarios de Malvinas. Entonces, y bueno, también estuve en Buenos Aires, como que uno tuve que ir viajando un poco como viajan los actores para ir conectando distintos puntos del globo, porque es una historia que es una historia regional, es una historia de Malvinas y de Patagonia, pero que se enlaza con distintas regiones del mundo, ¿no? Porque en algún momento era común que vinieran balleneros de Nueva Inglaterra o loberos de Londres, y bueno, ahí uno va escarbando y tuve que ir conectando todas estas cuestiones.
Y la producción igual, ¿no? Esto que decías, por ejemplo, el interés en el aceite del lobo, ¿no? ¿Cómo se fue superando? ¿Qué sabes? ¿Hoy esto se sigue haciendo en algunos lugares del mundo? Recuerdo en algún momento también en Deseado te cuentan esta historia.
Sí, sé que en el siglo XX hubo, yo ya ahí no me especializo, pero sé que hubo, digamos, actividad lobera. No sé que hoy por hoy se haga. En aquel momento, en lo que es el siglo XIX, se realizó sobre todo por el valor que tenían las pieles de los lobos de dos pelos. Uh-huh, y más temprano, cuando se mataban ballenas, y quizá lobos marinos de un pelo, pero no tanto, pero sí elefantes marinos que producen buen aceite de buena calidad, ese aceite era utilizado para iluminar las ciudades. Entonces era un aceite muy valioso, porque lo podían llevar a distintos puntos, sobre todo occidentales, para ir iluminando las ciudades y las casas. Uh-huh. Hoy por hoy tengo entendido de que algunos países asiáticos están interesados en volver a la caza de ballenas, pero no estoy demasiado empapada en el tema como para iniciar una conversación sobre ello, pero por lo que sé no es ni por... ni por tanto la actividad enorme que era hace algunos años, digamos, o sea, hace un siglo.
Sofía, estaba viendo que tu estudio es entre el 1800 y el 1914, el año en que comienza la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasa en esa fecha que vos dijiste, bueno, acá voy a hacer el corte?
En 1914 construye el Canal de Panamá. Entonces va a cambiar el tráfico marítimo enormemente. Ya, bueno, todo lo que es balleneros y loberos, la actividad ballenera y lobera va a decaer, la actividad lobera va a provenir sobre todo de lo que es los propios colonos británicos que están en las Islas Malvinas, que incluso realizan viajes a la Patagonia, a las islas más cerca de la Patagonia continental, para proveerse de pieles de lobo. Pero ya para 1914 la actividad decae mucho, incluso para la actividad portuaria de Malvinas, porque como se abren otros canales, en 1880 se había abierto el del Canal de Suez, y ahora se abre el Canal de Panamá en 1914,
claro.
El tráfico marítimo cambia enormemente, y ya la Patagonia, que alguna vez estuvo cercana mediante las navegaciones a otras naciones del mundo, queda en el lugar remoto que conocemos hoy.
¿A dónde se puede leer tu trabajo? ¿Vas a hacer un libro? Queremos saber por acá.
Sí, estoy pronta a publicar un libro. Me he retrasado con las últimas correcciones porque fui mamá hace poco. Así que, pero pronto sale mi libro, y cuando salga voy a estar atenta para comentarles en dónde lo pueden conseguir.
Bueno, dale, Sofía, contanos entonces cuando salga. Te mandamos un abrazo enorme y, bueno, acá ansiosas por leer tu trabajo.
Bueno, muchísimas gracias a las dos. Espero que tengan una buena tarde y gracias por el espacio.
Bueno, un abrazo grande. Cuídate mucho.
Un abrazo. Chao, hasta luego.
Ahí estábamos charlando con Sofía Haller. Ella es becaria del CONICET. Hizo este trabajo, ¿no? Las islas desde el conocimiento, Patagonia e Islas Malvinas, un territorio en disputa por la caza de ballenas y lobos marinos entre 1800 y 1914.